Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Miércoles 26 de enero, aquí estamos y aquí estaremos las dos próximas horas para hacer radio deportiva en un día en el que no hemos tenido fútbol en España. Semana un poco extraña esta y fin de semana más extraño, el que nos viene sin liga. Y la semana que viene, los cuartos de final de la Copa con buenos partidos. Entre tanto, estamos muy ocupados en el cierre del mercado de invierno, que no es que sea un gran mercado, pero por lo menos anima un poco a aquellos equipos que necesitan incorporaciones importantes. Desde luego, la mirada está puesta en el Barça, que ha incorporado a Ferran y que quiere renovar a Dembélé, aunque no lo quiere renovar para quedárselo, quiere renovarlo, y que pretende fichar a Morata. La situación se ha complicado en el día de hoy porque el Atlético de Madrid ha puesto de manifiesto, ya saben que es dueño del jugador, que no acepta una cesión, que lo que quiere es una venta. Y por tanto, esto ha complicado muchísimo la operación, porque evidentemente el Barça no tiene dinero para comprar a Morata y el Atlético de Madrid sabe que esa exigencia impide la llegada de Morata al FC Barcelona. ¿Y qué pasa? Que el Atlético de Madrid hace esto, además de por el dinero, porque no quiere reforzar a un equipo con el que tiene que verse las caras en la lucha por un puesto de Champions para la próxima temporada. Ahí está la clave. La clave es que el Atleti ve en el Barça un rival para ocupar una de las cuatro plazas de Champions de la próxima campaña. Sobre el tema de Dembélé, hoy las cámaras de Jugones, de La Sexta, el programa de Pedrerol, han captado una llamada de Leonardo. Llegaba Dembélé a la terminal y se ve como en la pantalla del móvil pone Leonardo PSG, más explícito imposible. Pues no sé si era para hablar de Dembélé o no, pero en cualquier caso, ahí queda eso, la llamada para hablar con el representante de Dembélé desde la dirección deportiva del Paris Saint-Germain. Y luego del día tenemos unas declaraciones de Infantino, del presidente de la FIFA, que ha comparecido en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, y que ha vuelto a defender la idea de disputar un Mundial cada dos años. Cada día tenemos a la FIFA insistiendo en que el Mundial debe celebrarse cada dos años. Su argumento hoy ha sido muy llamativo, porque Infantino ha explicado la necesidad de dar oportunidades a otros continentes con este ejemplo, con esta frase.
No podemos decirle al resto del mundo que nos den su dinero, o que si por casualidad sacan a un gran jugador, que nos den al jugador también, pero que nos vean por televisión. Necesitamos encontrar fórmulas para incluir al mundo entero y así dar esperanzas a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo con el objetivo de encontrar una vida mejor. Aunque más probablemente eso acabe con la muerte en el mar. Necesitamos darles oportunidades y dignidad, pero no mediante la caridad, sino permitiendo que el resto del mundo también participe.
El fútbol como salvador de vidas en el Mediterráneo. Esto se puede entender o se puede decir que Infantino se ha pasado tres pueblos. Todo es comprensible por una y otra postura. Ahora nos explica Alcalá cómo está la situación y qué ha pretendido decir Infantino. Por cierto, que a estas declaraciones de Infantino hay que enfrentarles estas otras de Luis Suárez, el jugador del Atlético de Madrid, que está con Uruguay y que toma la palabra en nombre de futbolistas quejándose por el calendario.
No se entiende que juguemos nosotros, compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Que los compañeros de Getafe, Mauro, Damián y Mati, tengan que competir el día viernes por liga ya. Está medio ajustado todo, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Somos profesionales y vamos a cumplir estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden. pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador. Nos pasó lo mismo, en 10 días jugamos 3 partidos la última vez, con viaje largo de más de 12, 15 horas, y obviamente que el desgaste pesa.
La queja de Luis Suárez, que es un veterano, y claro, este desgaste le pesa más todavía que a los jóvenes. Cuando dice Pajarito, ya saben que se refiere a Valverde, al jugador del Real Madrid. En el Atleti, por cierto, buena noticia. Griezmann ya toca balón, ha trabajado sobre el césped de la Ciudad Deportiva junto a recuperadores rojiblancos y está más cerca de reaparecer. Buena falta le hace al Atlético de Madrid a Antoine Griezmann. Y del tema de los aforos, no hay novedad. Sanidad mantiene las medidas aprobadas para eventos deportivos. Es decir, que solo se sigue permitiendo el 75% de aforo en los eventos al aire libre y el 50% en los recintos cerrados. De mercado, al margen de lo que hemos contado de Morata y de Dembélé, vamos a tener que hablar también de Daniel Bas. Cope Valencia ha informado de que hay un principio de acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid para el traspaso de Daniel Bas al Atlético. El Atleti va a pagar 2,7 millones de euros por el jugador danés. Por cierto, el elegido por el Valencia para sustituir a Bas es Ilaix Moriba, el ex del Barça, que llegaría cedido procedente del Leipzig. Están, al parecer, las negociaciones muy avanzadas. Ha sido presentado Martial en Sevilla y el Getafe se ha hecho con la cesión del jugador turco del Celta, Okai. Hay más noticias, pero ya quiero saludar a los que van a estar conmigo en el partidazo en esta fría noche de miércoles de enero. Está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí estamos preparados, Juanma. Muy buenas.
Elías Israel. Elías, ¿cómo estás?
Estoy bien. Muy buenas noches. Vale. Estoy tan bien que me lo va a tener que explicar muy bien Alcalá, porque lo que ha dicho Infantino es de lo más asqueroso que lo he escuchado a un dirigente deportivo en años.
Entras fuerte. Vale, sí. Vale. A ver si lo explica Alcalá. Hola, Senabre. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien.
¿Crees que va a renovar Dembélé? Así, de primeras te lo pregunto.
No,
¿crees que no? O sea, que...
Pero tampoco creo que se vaya a ir ahora.
Vale. Cañete, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien.
Vale, me alegro. Hola, Luciano.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bienvenido.
Yo estoy con Elías, ¿eh?
Estás con Elías. ¿Te parecen asquerosas las declaraciones de Infantino?
Creo que se ha quedado corto, además.
¿Elías o Infantino?
No, Elías.
Vale. Pues ahora lo explicamos. Por cierto, ¿va a estar en directo Felipe Reyes en el partidazo?
Hombre, un grande. No, grande. Una leyenda.
Grande es. ¿Grande de cuánto? ¿Cuánto mide Felipe? ¿Dos qué?
2-9,
sí.
Cualquier cosa.
Sí, sí. Pues
yo creo que menos, ¿eh? Pero bueno.
Sí, igual menos. Sí, igual
2-0-3, 2-0-4, ¿no?
Sí, 2-0-4, 0-5 debe ser. Pero todavía tiene más mérito toda la carrera que ha hecho y la capacidad reboteadora que ha tenido toda su vida.
Es que las pelotas no la han dejado crecer más.
Sin medir 2-10.
Pesaba demasiado.
Pues va a estar con nosotros en directo a partir de las 12. Ya saben ustedes que colgó la camiseta la pasada temporada, al término de la pasada temporada, pero que como no había podido despedirse de la afición, pues el otro día en el Clásico, en el minuto 9, se paró el partido y ahí salió Felipe Reyes con sus hijos al centro de la cancha, se dirigió a los espectadores, bueno, algo muy bonito, muy bien organizado, por desgracia solo con el 50% del aforo, pero desde luego es mucho más de lo que había tenido al término de la pasada campaña donde no había público. Hemos tenido Copa de África, Costa de Marfil, en penaltis ha pasado Egipto, ¿eh? Porque Costa de Marfil 0, Egipto 0. ¿Cómo habrá sido el partido para que dijera Maldini que había sido malísimo? Había sido muy malo. Ha parado, por cierto, Obon, el portero
sí, del Alavés. Ha pasado Guinea Ecuatorial, que eso sí que es una sorpresa, que está en cuartos de final ganándole a Mali.
A Mali.
Una de las potencias de África.
Efectivamente. Ha habido noticia, no sé si habéis visto una imagen, en el partido que han jugado el Zamora y el Deportivo de La Coruña, en Zamora, se ha derrumbado la valla del estadio cuando ha metido el Depor en el minuto 90. De esto que se aglutinan ahí, se amontonan todos los espectadores del estadio sobre una valla, la valla se viene abajo y caen como pues eso, 1,5 metros aproximadamente al terreno de juego, varios unos encima de otros. Felizmente no hay ningún herido grave, pero bueno, hay la rotura de una tibia y de un peroné. O sea, decimos, no hay ningún herido grave, pero el que se haya roto la tibia y el peroné ahí ha tenido que pasar un dolor. Ha visto las estrellas, de verdad. Cuidado con eso. Y luego el sonido del día, que es el de Medvedev, el ruso tenista que ha estado en el Open de Australia. Tsitsipas va a disputar la otra semifinal del Open de Australia con Medvedev. Y el caso es que se ha dirigido al público, con el micrófono en la mano, se ha dirigido al público y se ha acordado de Djokovic. Atención a la reacción del público australiano cuando se ha acordado de Novak Djokovic.
En realidad, sí. No sé si a la gente le va a gustar, pero yo me pregunté, ¿qué haría Novak?
Novak would do.
Y lo que vino a mi mente fue, porque él es uno de los mayores campeones, o Rafa o Roger, para ser sincero, ellos ganaron muchos partidos así.
Bueno, pues bronca, mayoritariamente bronca en el recinto para el ruso, que juega esa semifinal contra Tsitsipas. Ya saben que la otra es Rafa Nadal contra Berrettini, que es en la madrugada de mañana, ha pasado mañana, a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. A esa hora es la semifinal entre Nadal y Berrettini. No digo cuándo sería la final porque no quiero agafar a Nadal. Ciclismo, el Tour de Francia ha hecho oficial que va a salir de Bilbao en la edición 2023. La primera etapa va a empezar y acaba en Bilbao y la segunda termina en San Sebastián. La tercera sale de Amorebieta rumbo a Francia. En motociclismo, buena noticia, Márquez ha superado los problemas que tenía en la vista. Va a estar en los primeros entrenamientos de la temporada que van a tener lugar en Sepang. En balonmano, España ya sabe su rival en las semifinales del europeo, que son el viernes por la tarde. Vamos a jugar contra Dinamarca. Europeo de fútbol sala, hemos pinchado 2-2 contra Azerbaiyán. España 2, Azerbaiyán 2. En baloncesto, otro positivo en el Real Madrid por coronavirus. Van 14 jugadores por COVID. William Goss ha dado positivo. Liga CB, el Zaragoza le ha ganado al UCAM de Murcia, 91-78. Y Garuba se ha lesionado en una de sus muñecas. Podría tener que pasar por el quirófano, el jugador español de los Rockets. 11:42, hora menos en Canarias. Hay mucha presión, Alcalá. Muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas, buenas. Sí, además, esto es material sensible y material radiactivo. Y voy a explicarlo muy bien porque llevo yo unas semanas muy tranquilo, Juanma, y estoy muy contento, además, de estar muy tranquilo, ¿sabes? Entonces, lo pues voy a explicar muy bien.
Yo te he visto muy feliz en periodos de intranquilidad, o sea que...
Ya, pero yo me entiendo. O sea, estoy muy bien, muy a gusto, muy tranquilo, muy a mi aire, sin polémicas, sin historias, y además voy a seguir
muy
así.
Zen, ¿no? Pero una cosa, ¿no? ¿Qué necesidad tienes tú de meterte en un lío por algo que ha dicho Infantino?
No.
Es decir, simplemente es contar lo que ha dicho Infantino o lo que ha pretendido decir Infantino. ¿Qué miedo tienes tú al que el lío te venga para
ti? No, ninguno. Lo que pasa es que yo tengo una teoría en la sociedad moderna en la que estamos,
¿sí?
Es que hay una serie de...
¿De charquitos?
Sí, hay tres o cuatro, creo que son cuatro charcos, aunque ya casi hay cinco que conviene no tocar y no pisar. Es una teoría muy mía, que os la explico muchas veces allí en la redacción.
Sí,
y,
cobarde
y,
también, bueno, pues, la teoría. Es cobarde también la teoría.
Infantino ha pisado hoy uno de esos charcos. Simplemente. ¿Vas a poner el corte o vale ya con lo que hemos escuchado al principio?
Si quieres lo recordamos. Vamos a ver si la gente se ofende tanto con lo que ha dicho Infantino. Uh-huh. A ver.
And we cannot say to the rest of the world,
no podemos decirle al resto del mundo que nos den su dinero. O que si por casualidad sacan a un gran jugador, que nos den al jugador también. Pero que nos vean por televisión. Necesitamos encontrar fórmulas para incluir al mundo entero. Y así dar esperanzas a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo con el objetivo de encontrar una vida mejor. Aunque más probablemente eso acabe con la muerte en el mar. Necesitamos darles oportunidades y dignidad, pero no mediante la caridad, sino permitiendo que el resto del mundo también participe.
Bien, lo primero que hay que decir, que es información que va por delante, es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está muy tocado anímicamente, muy triste por lo que ha sucedido como reacción en las redes sociales, y que a través de los órganos de comunicación de la FIFA su reacción ha sido simplemente decir que sus palabras se han malinterpretado. Es todo lo que sale de boca de Infantino o de boca de organismos de la FIFA.
Pero que
sus
que
palabras
se han
malinterpretado. Y ahora voy a la malinterpretación, Siro. Esto era, por cierto, por situar en contexto, esto era una comparecencia de Gianni Infantino en Estrasburgo, ante el Consejo de Europa, que es un órgano consultivo de la Unión Europea, y cuando ha defendido, porque es verdad que Infantino, allá donde vaya, en cualquier intervención, en cualquier discurso público, él defiende vehementemente, además, porque cree mucho en ello, la idea del Mundial de Fútbol cada dos años. Cuando ha defendido, cuando le ha tocado defender la idea del Mundial cada dos años, en su intención de decir que podría ser bueno para el continente africano, poniendo el énfasis en el continente africano, el hecho de que el Mundial, en lugar de cada 4 años, y en toda la historia de los Mundiales solamente haya habido uno en Sudáfrica en el año 2010, pues que habría más oportunidades para ese continente, es cuando ha hecho esa comparación muy poco afortunada, también, en mi opinión, de los africanos que tienen que cruzar el mar Mediterráneo. Y aunque la intención de Infantino no era en absoluto sonar racista, para muchos lo ha sonado, y de ahí la reacción en las redes sociales. ¿Qué quería decir Infantino? Bueno, pues es evidente que con un Mundial cada 2 años, que veremos si sale, porque es un proyecto que luego te contará Fouto, es muy, muy, muy complicado que vea la luz. Si es un Mundial cada 2 años, pues podría haber unas oportunidades de que Marruecos, Túnez, Egipto, Kenia, una serie de países, sí, candidaturas conjuntas, pudieran organizarlo,
sí, sí,
con más frecuencia. Y evidentemente la organización, eso no se escapa a nadie, la organización de un gran evento, sea una Eurocopa, sea unos Juegos Olímpicos, sea un Mundial, es una inyección económica y es una inyección de capital y es una inyección en infraestructuras y crece el empleo, y eso lo hemos vivido en España en 1982 y se vive cada 2-4 años en cualquier gran evento deportivo. Ese era el fondo y esa era la intención final del presidente de la FIFA, decir que con un Mundial, en lugar de cada 4 años, cada 2 años, pues habría un montón de naciones que lamentablemente están a unos niveles de desarrollo a años luz de continente americano, del continente europeo, del primer mundo, tendría más oportunidades. Ahora,
a mí es que no me parece, a mí yo no veo racismo por ningún sitio, yo lo que veo es hipocresía. Es decir, sí, o sea, claro, me parece claro, hipócrita claro, que venga a decir, no, queremos claro, hacer un Mundial para salvar vidas. Mira, pues claro, para salvar vidas podíais haber salvado, claro, por ejemplo, todos los que están muriendo en Qatar,
no,
construyendo...
Claro. Que done.
Bien, claro.
No, no, no. Parece mucho
para salvar vidas de los
FIFA.
Claro, para salvar vidas
a cuando llevamos
la Supercopa. Que diga, no, no, pero si nosotros lo hacemos, entre otras cosas, para darle oportunidades a África, pues dásela sin que se haga 2 años.
Claro, si está tan preocupado por el continente africano, en vez de dárselo a Qatar, que ha comprado vuestros votos.
No, no, o si sea, es que a Qatar no le da
dado,
nada.
Se
no,
lo hubierais dado a Marruecos, no, se lo hubierais no, dado
que es que a Qatar no le da nada.
Africano.
Es Qatar quien le da a él.
Claro, no, yo, no, eso digo.
Yo lo que
digo
es que de lo que le dé Qatar a él, o cada país que organiza el Mundial y cada televisión que compra los derechos de todo el mundo, de la cantidad de beneficios que la FIFA
sí, pero
reparte...
él dice que no da limosnas, que lo que quiere es
hacer
prosperar los países.
Claro,
de
claro,
se parece mucho a la postura que tenemos cuando llevamos las...
Simplemente digo que de la cantidad de beneficios que genera, que reparte entre las selecciones, lo que tiene que hacer, del porcentaje limpio que le queda a la FIFA, invertir. No dar limosna, invertir en los países que más lo necesitan. Por ejemplo, invertir en infraestructuras, invertir en centros de alto rendimiento para los chavales que hagan deporte, invertir en escuelas, invertir en universidades, que ellos pueden invertir con la cantidad de beneficios. Y en vez de tener las arcas como tiene la FIFA, llenas y llenas y llenas de dinero, pues oye, lo pueden tranquilamente, ya no digo donar, sino dar a esos países para invertir para que haya desarrollo ahí.
Es exactamente lo mismo, el mismo discurso que cuando llevamos la Supercopa Arabia y decimos que es no para abrir el mundo de las mujeres y hacerlo todo más progresista y tal, es hipocresía. O sea, puede haber racismo mal expresado o lo que sea, pero sobre todo es ir de salvador cuando en realidad no es eso. En realidad lo que quieres es el dinero. Yo creo que eso todo el mundo lo está viendo.
Sí, pero lo lleva a un extremo que no se ha conocido antes, que es hablar ya de las muertes en el mar.
Sí, sí,
o sea, ya no es solo la pura hipocresía, sino que es que lo quiere llevar a una sensiblería para tocar alguna fibra de alguien, cuando es lo que todos sabemos es que la FIFA lo que quiere es recaudar, y cuanto más recaude, cuanto más países, y asegurarse votos para continuar en el cargo, que es de lo que vive el señor.
¿Querías decir algo más, Alcalá?
No, quería decir que, evidentemente, un Mundial en cualquier país africano no va a acabar con el drama de la inmigración. Y también quería decir que ha tenido un mal día, evidentemente, el presidente hoy de la FIFA. Ha elegido un mal día, seguramente el peor día, porque coincide este comentario en esta sede de Estrasburgo cuando las autoridades de España han confirmado, han informado hoy de 18 muertos y más de 400 migrantes rescatados cuando intentaban alcanzar las costas de las Islas Canarias, creo que de la isla de Lanzarote en concreto, en pateras cuyo origen estaba precisamente en el norte de África. Entonces, ya como remate, pues evidentemente ha tenido un mal día el presidente de la FIFA, pero yo creo, honestamente, y hablando con comunicación de la FIFA, Juanma, que lo último que quería Gianni Infantino era sonar racista o sonar...
No, eso seguro, seguro.
Lo último. Ahora, la metáfora, el símil, la comparación ha sido muy, muy poco.
Mal elegida, sí, sí.
No, pero una cosa, lo que está es loco por hacer el Mundial cada dos años, ¿eh? O sea, meses, cada semana insistiendo Mundial cada dos años, cada dos años, cada dos años, cada dos años.
Y lo que no nos creemos es que esa idea y esa obsesión de hacer Mundial cada dos años sea para dar.
Perdona, no, ni por el bien de la competición. No es ni por el bien de la competición ni por el bien de la sociedad. O sea, es por el bien de la FIFA.
Eso es por eso digo. Claro, que no nos va a convencer, diga esto o diga cualquier otra cosa o cualquier otro fenómeno social que esté por resolver, no nos va a convencer que detrás de todo eso hay unos intereses tremendos, porque es así.
Yo, de todas formas, cuando se lanzan propuestas de este tipo, como fue la Superliga en su día, echo de menos que nos expliquen cómo quedaría todo. Porque, claro, aquí habría que mover Eurocopas, fases de clasificación para Eurocopas, la Liga de Naciones, que ya sé que es una cosa intrascendente. Pero
a Infantino le da igual, ¿no? Es
claro,
que FIFA,
claro,
es
pero
que
igual que cuando la Superliga se lanzó, no se nos dijo cómo iba a quedar el calendario.
Pero
que uno no puede
importa.
Meter una competición nueva sin tener en cuenta lo que tenemos ahora, cómo va a quedar.
Guille, les importa un pepino.
Lo sé, lo sé.
A ellos les importa su libro.
Pero que me parece una falta de comunicación, que yo creo que no está el proyecto todavía bien ideado como para convencer a la gente, si es lo que pretende.
Fouto, ¿tú sabes algo de eso? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, la idea de Infantino es un Mundial cada dos años y agrupar todas las fechas FIFA en tres semanas. O sea, que no haya un parón en marzo, otro en abril, otro sí, en enero, no, es que todo se juegue a la vez, la clasificación para ese Mundial, y que no estén repartidas en toda la temporada. Yo te explico ahora mismo cómo está más o menos la situación, Juanma. Ahora mismo el fútbol mundial está en contra de esto, los jugadores están en contra, te lo dijo el otro día el presidente de FIFPro, que es Aganzo, las ligas están en contra, Europa, la UEFA está en contra, las 55 federaciones que pertenecen a la UEFA van a votar en contra del Mundial cada dos años, y evidentemente Europa tiene mucha fuerza a nivel mundial. Lo que pasa es que son 211 federaciones en total, pero bueno, las 55 de UEFA van a votar en contra, y ahora mismo es Qatar 2022, Estados Unidos, Canadá y México 2026, y la idea de Infantino es que el Mundial cada dos años sea a partir de 2028, en 2028 y luego 2030. Y esto tiene que decidirse en menos de dos años. Así que así está la situación, Juanma, ahora mismo, de un Infantino que, por convencer a todo el mundo de un Mundial cada dos años, pues hoy ha hecho la metedura de pata que ha hecho.
Yo te digo una cosa, Juanma. Tampoco quiero jugar a divino ni a pitoniso. Es prácticamente imposible, me atrevo a decir, es prácticamente imposible que esta idea del Mundial cada dos años arranque en 2028, como se está hablando. Es prácticamente imposible. Básicamente porque no hay tiempo. Está adjudicado Qatar 2022 y está adjudicado Estados Unidos, Canadá, México 2026. La idea que tiene la FIFA es en el año, dentro de un año, principios del 23 o principios del 24, a más tardar, les gustaría anunciar los países sede tanto del 28 como del 30. Eso es un poco la idea en la que tienen. Pero claro, no te puedes ir a 2024 para decir que, no sé, pongo por caso China o Japón, va a organizar cuatro años más tarde el primer mundial con esa frecuencia de dos años. O sea, hay el timing, el tiempo corre tan en contra que prácticamente en los próximos cinco, seis, siete, ocho meses esto tendría que estar aprobado y va a ser imposible.
Alcalá,
imposible.
Cuando hay dinero por medio, no veas cómo se mueve todo el mundo.
Bueno, pero o sea, Santi,
quiero decirte con esto,
Santi, 55, esto, como te ha dicho Fouto, 55
es
países de la UEFA están en
eso
contra.
Eso es otra historia.
Y es
yo
imposible
no te digo que esto vaya a salir adelante.
Contra.
Yo no te he dicho que esto vaya a salir adelante, pero cuando hay dinero por medio, vamos, no veas cómo corre todo el mundo, ¿eh?
Gracias, Alcalá, un abrazo.
A cojos que flipas.
De todas formas, hay que decir que además de la UEFA, Ceferin se ha reunido con el presidente de lo que son los países sudamericanos.
Conmebol,
claro, Conmebol, que también están a favor de UEFA. O sea, los grandes del fútbol, que es donde se generan la mayoría de los grandes futbolistas, están en contra de esta idea.
Alcalá, sí, un abrazo,
que,
¿eh?
Lo que pasa sigo es en modo que zen, entonces, ¿no?
Sigue en modo sí, zen, sí, puede estar sí, tranquilo. Sí, yo creo que no has pisado ningún charco.
No, yo creo que no. Ninguno de los cuatro. Ya son cinco casi, mañana te cuento.
No, deja los charcos.
¿El quinto cuál es, Alcalá?
No, solo con mencionarlos ya te metes en el lío.
Déjalo.
O sea que déjalo.
Déjalo.
Sí, sí. Conozco a Alcalá y vamos. Un abrazo. Fouto, sin embargo, cuando le los cinco charcos, quiere conocer el quinto para pisarlo ya. Ya quiere pisar el quinto.
Sí, es que te lo intriga.
Está como loco, pues ya lo pisarás. Por cierto, mañana juega Brasil ya contra Ecuador. 10 de la noche, hora española, me parece. Tati Mantovani. Hola, Tati. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Es 10 de la noche, hora española, ¿no? El partido de Ecuador. Vale.
Sí, sí, de España, de España.
Vale. Y luego, Juan, de martes a miércoles a la 1:30 de la mañana, hora española, Paraguay, ¿no?
Exacto.
Vale. Claro, la duda está en saber si allí en Brasil ha llegado el eco de todo esto del avión de los del Madrid, del partido de Copa, de si el seleccionador va a tener un poco de comprensión, teniendo en cuenta que Brasil no se juega nada, con los jugadores del Madrid. Si habrá eso, un poco de... Que les deje descansar, vamos, para que jueguen contra el Athletic Bilbao. ¿Tú crees?
No creo. Primero porque el eco no ha llegado. Eso se está hablando mucho en España, pero en Brasil nada.
¿Nada de nada?
Se ha hablado en el momento de la convocatoria, pero ya cuando Tite ha dado la lista, ya ha confirmado, ya no se ha hablado más de esto. Brasil no va a liberar a los jugadores, primero porque estaría abriendo la puerta a que en otros momentos otros equipos pidieran que los jugadores no viajen con la selección, no lo va a hacer. Uh-huh. Y después porque hay muy pocas fechas en el año del Mundial y Tite tiene que probar a los jugadores. Así que...
Pero, por ejemplo, a lo mejor Tite dice, pues mira, venga, voy a ponerles en el primer partido y en el segundo que descansen, ¿no?
Ya te digo, ya tenemos más o menos la alineación de mañana. Van a jugar Casemiro, Militão y Vinicius de titulares, más Matheus Cunha del Atleti también va a ser titular, ¿sí? Y Rodrigo sale del banquillo. Tite ya ha dicho que para el segundo partido a lo mejor hace cambios, pero yo no creo que liberen a los jugadores mismo haciendo cambios.
Liberar, liberar del todo no, pero ya te digo.
No, van a estar en el banquillo, pero van a estar ahí.
Vale, bueno, pero la noticia también es que allí, como ven, están cero preocupados con el asunto de que haya un vuelo a Madrid, que haya pocas horas de descanso y tal. Lógico, es que claro.
Es que son poquísimas fechas para que te prueben los jugadores y hay 3 de los 4 jugadores del Madrid que a lo mejor en estas 2 fechas se juegan a estar en el Mundial, que son Vinicius, Rodrigo y Militão. Casemiro está seguro en el Mundial, los otros 3 todavía no tienen sitio en la lista del Mundial.
Ay, amigo, claro.
No, y que además ellos querrán jugar independientemente de que lo tengan asegurado.
Pero esto
lo
acabo de decir, Tati,
defender a la selección brasileña, pero yo sí que creo que en el partido segundo puede hacer algunos cambios, puede dejar a Casemiro fuera, no porque el Madrid tenga que jugar, sino porque él también pretenderá ver algunos suplentes.
Pero es que una cosa es dejar a los futbolistas fuera de la alineación y otra es liberarlos para que viajen
eso está claro
y dejarse en Madrid, que es lo que dijo, que es lo que en su momento dijo en una rueda de prensa, no me acuerdo quién fue, que vino a decir, usted, estos futbolistas son míos, entrenan conmigo, otra cosa es que los ponga yo o no, pero por decisión mía. Pero por ejemplo, Vinicius ahora que no está Neymar, vamos, Vinicius tiene que morder para entrar en el Mundial. Porque si todo es normal, la banda izquierda es de Neymar. Como bien ha dicho Ana Tati, Militao se está jugando el Mundial. Rodrigo se está jugando el Mundial. Entonces, claro, los futbolistas no se van a pronunciar, porque los futbolistas les paga el Madrid, pero quieren jugar el Mundial. Vamos, están los futbolistas para decirle a Tite, mire, si no me pone, deje a mí que coge yo el avión que me voy.
No, y más allá del rendimiento individual, está preparando un grupo para un Mundial. Es que es no entender el fútbol de selecciones para los brasileños. Sí. Jugar un Mundial es lo máximo en su vida deportiva. O sea que...
Yo creo dicho que a Brasil cual, no se puede criticar nada. O sea, Brasil hace lo que tiene hacer. Totalmente. La confederación hace lo que tiene
Si la
que
fecha
hacer.
Es así, tendrán que aprovecharla. Claro. No tendrán
claro.
que...
Está claro que el calendario está mal hecho, que no se podría jugar un partido ese jueves. Dicho lo cual, yo creo que volviendo en un vuelo privado, que no es viajar en turista precisamente, llegando a Madrid el miércoles a mediodía, los jugadores van a poder estar... Quizá el que haya jugado 90 minutos no será titular en Bilbao, pero uno que haya jugado 60 o haya entrado desde el banquillo, yo creo que puede jugar en Bilbao perfectamente.
Sí, van a estar. El tema es, ¿En las condiciones en las que están es mejor utilizar otros futbolistas?
Hay riesgo depende de mucho, lesión muscular.
Claro, depende mucho pues de la confianza que tenga los técnicos con otros jugadores. Mm. Y luego, si los pones y se rompen y tienen algún problema muscular... ¿Sería para sorprenderse? Pues hombre, para sorprenderse.
¿Os acordáis?
Sí. No, yo es que me gustaría preguntarle a Santi, porque esto me lo dice a mí mucha gente, y tú, Santi, que has sido futbolista, me gustaría que lo explicara. La gente dice, pero vamos a ver, un tío que juega un partido, que se mete en un avión tumbado, durmiendo, comiendo bien,
no es lo mismo.
No, pero quiero que lo expliques. Llega a Madrid a las 8 de la tarde, se va a su casa, descansa 12 horas, se levanta a las 10 de la mañana del jueves, coge un avión, va a Bilbao, se pega su siesta, explícale, Santi, por qué ese tío no puede jugar en San Mamés.
Bueno, vamos a ver, hay un motivo que yo creo que no hace falta que lo explique yo, y es que si todos se quejan y todos ven que es un problema, será por algo, ¿no? Entonces vamos a empezar que evidentemente no es como se ve desde fuera. Jugar en Brasil significa un cambio horario, vamos a empezar por ahí. Todo el mundo que haya cruzado el océano y haya vuelto se habrá dado cuenta que tiene un problema de jet lag y tiene un problema de horario. Segundo, ir en un avión, por mucho que estés tumbado o por mucho que estés en una cama, no deja de ser un trastorno hacer un viaje. En un coche vas sentado, si te vas 3 horas en un coche, pues llegas fatigado, ¿no? Yo creo que eso lo puede entender cualquier persona. Y la recuperación después de un esfuerzo tiene que ver con la moverse al día siguiente, no estar metido en un avión, con hacer una recuperación activa, con volver a circular un poquito el corazón y la sangre por los músculos para que de alguna forma te recuperes y estés listo para otro esfuerzo.
Me estoy acordando de ¿os acordáis cuando a Jesulín Dubrí, que le dio porque quería batir el récord de corridas en un año, que hizo, pues hizo ciento muchísimas, que hizo tres corridas, hay días de tres corridas, días de tres, hacía una matinal, una por la tarde y una nocturna, y en helicóptero y la leche, o sea, y a ponerse delante de toros, o sea, que
pues yo prefiero ver a Jesulín de Brica o cualquier torero un año que tore 40 corridas, 45 buenas corridas y esté preparado, que no un año que tore 100 y pico, que lo que estás deseando matar al toro para ir a la siguiente.
Sí, pero pagó ambiciones con aquello.
Pues escúchame una cosa, bien que lo hizo.
Sí, desde luego.
No robó a nadie.
Oye, Tati, solo una cosa para cerrar. ¿Es verdad que Casemiro criticó a Lodi por no haberse vacunado?
No habló directamente del jugador, pero sí que dijo que la salud en primer lugar y que todos deberían vacunarse para que estuvieran bien. Pero yo, la verdad, si te soy sincera, no he oído toda la respuesta de Casemiro para poder decirte lo que ha dicho, pero lo que he visto es eso.
Perfecto. Gracias, Tati. Un beso. Hasta luego.
De nada. Un beso. Adiós.
12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, bochornoso, ridículo, infundamentado, populista y demagogo el discurso de Infantino. Ha sido un discurso de político, que por desgracia es en lo que se está convirtiendo esto. Cada vez más política y negocio y cada vez menos deporte. Una lástima. ¡Qué barbaridad lo de Infantino! Solo le ha faltado decir que los jóvenes consumirán menos drogas porque habrá más partidos. Lo más demagogo que he oído en muchísimo tiempo. Juanma me lo ha quitado de la boca. 6.500 trabajadores muertos haciendo los campos de fútbol en Qatar. Auténticamente vergonzoso. La FIFA es lo que es, una máquina de chupópteros. Lo de Infantino me parece un argumento totalmente despreciable. Y decía otro oyente, Infantino mezcla el tocino y la velocidad en unas palabras llenas de populismo, demagogia y sobre todo de codicia. Y hay otro oyente que opina, cómo no, sobre las palabras de Infantino.
Desde luego decirle a Infantino que aparte de ser un cara dura, hay temas con los que no se puede frivolizar para que su negocio funcione. Yo como aficionado no sé cuándo tengo que chillar la quiniela. Me tienen hecho un auténtico lío. Vamos a matar fútbol con esto. ¿Y quieres un mundial cada 2 años? Pues no sé, tendremos que hacer 3 equipos en cada club.
No sabe cuándo tiene que echar la quiniela, es verdad, ¿eh? Y la gente no sabe cuándo hay copa, supercopa, liga. En fin, los líos del calendario. Ya está preparado. Luego tenemos mucho, ¿eh? De Morata, de Dembélé, de Simeone. Muchas cosas les vamos a contar. Pero veo que ya está preparado Felipe Reyes. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Estábamos, muy bien.
Fíjate, después de 20 y pico años jugando al baloncesto, he preguntado que cuánto medías y han dicho 4 medidas distintas. No son capaces de es increíble. O sea,
2.04.
Siro ha dicho 2.09. Fíjate, Siro, que es el especialista de baloncesto.
Se ha pasado bastante.
Se ha pasado.
No, 2.04. Aunque habrá algunos que dirán que mido menos, pero es la medida justa.
La medida justa, 2.04. ¿Encogéis luego un poquito o no? ¿O en cuánto crees?
No lo
que
sé, yo sigo midiendo lo mismo. Lo que pasa es que no sé ahora, dentro de unos años, sin hacer deporte o el deporte que hacía antes, no sé si encogeré.
¿Estás haciendo deporte ahora?
Un poco. Hago un poco para mantenerme en forma, pero tampoco una exageración.
Vale. Ahora eres embajador, ¿no?
Sí, embajador del club.
Joder, los embajadores viven como reyes. Viven mejor los embajadores que los reyes.
Bueno, ya, a ver, yo estoy muy contento por poder seguir vinculado al club, por tener esta oportunidad de seguir cerca de mis excompañeros y la verdad es que yo estoy contento, mis compañeros, de que esté con ellos, cerca de ellos también, y bueno, de poder representar a este gran club. Así que estoy muy, muy agradecido al Real Madrid y al presidente, por supuesto.
Vale, pues nosotros estamos muy agradecidos de poder charlar contigo unos minutos aquí en el partidazo. Ahora hablamos, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto.
Ahora hablamos. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.